La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mental factors zero.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu kana pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Soy una inmigrante ecuatoriana, llegué aquí a España hace 20 años, con mucha ilusión. Llegué muy joven y empecé a trabajar en servicio doméstico. Pero de todo lo que he pasado en estos años, nada ha sido más doloroso como el proceso que estoy viviendo ahora. Este proceso de poder perder mi casa y todo el trabajo de 20 años, perderlo en un momento por los engaños que nos han hecho los bancos. He llegado a pagar hasta 1.800 euros de hipoteca, que es una estafa. Yo he pedido una dación en pago y dicen que no me la pueden dar porque estoy trabajando. Sí, señores, estoy trabajando, pero para mantener a mi hija, para mantenerme yo. Yo gano 800 euros. Con 800 euros pago luz, gas, abonos, el estudio de mi hija, que es lo único que le voy a dejar la herencia, el estudio. Y una deuda de por vida. Es angustioso, desesperante, ir al banco y decirle, por favor, señor, mire, no tengo para pagar. Y verlo cómo se ríe en mi cara y dice, ¿cómo no tienes para pagar? ¿Tienes trabajo? Le digo, sí, tengo un trabajo, pero no me alcanza, señor. ¿Qué voy a vivir bajo un puente con mi hija? Ese no es mi problema, dice. Pero sí era su problema cuando yo le pagué 1.800 euros de hipoteca, aún dejando de comer y teniendo la nevera vacía.
Fuente de información, YouTube.
Thank you.
Hemos recibido un comunicado de la Asociación de Vecinos del Barrio San José en el que se nos informa que tiene previsto organizar una conferencia con el título Los microorganismos en la historia, la cultura y la religión, que será impartida por Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Este acto tendrá lugar el próximo lunes, día 21 de mayo de 2012, a las 18 en la sala polivalente de la Biblioteca Municipal de la calle Serpis, número 9 y 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes contenidos y espacios. Hay mujeres que merecen formar parte del reconocimiento social por su contribución a la cultura de su época o al saber. Este es el caso de Beatriz Galindo, la Latina, una escritora y humanista española del siglo XVI que, aunque es desconocida para gran parte de la sociedad española actual, tiene diversas muestras de consideración pública por toda la geografía española, como es la denominación del barrio madrileño La Latina que lleva su nombre. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará de Beatriz Galindo, la Latina. República Democrática del Congo. Violencia contra los niños y niñas acusados de brujería. Este puede ser el titular informativo, pero la tragedia y violencia contra la infancia en este país es motivo de denuncia. Si las zonas rurales tradicionales el brujo aún conserva la valoración y el reconocimiento de su comunidad, en las áreas urbanas donde han tenido que desplazarse muchas familias para sobrevivir, los niños y niñas son acusados de ser el origen del mal, desde el SIDA hasta las hambrunas o la muerte. En el espacio 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado un reportaje sobre este asunto en el que intervendrá Nuria Jiménez, coordinadora de Save the Children en la Comunidad Valenciana. Paseo al Mar, la lucha de los estudiantes de medicina en los años 70. Este es el título de la edición de hoy del espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Tendremos como invitada, que entrevistará a Adelín Martínez, a Tubal Perales y Marina Climent, directores y productores del documental Paseo al Mar. Josep Martínez será el presentador de esta edición, y con la colaboración de Dolors Jimeno nos informarán sobre la oferta de actividades de Carrevolta para la próxima quincena. El comentario musical de Músicas de un País Clandestino será de Adelín Martínez. La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas prosigue su lucha en defensa de los derechos de los animales y en contra de los abandonos. La necesidad de recursos para esta ingente labor es innegable, y no solo se requiere ayuda económica, sino también la participación de voluntarios y voluntarias en las múltiples acciones que desarrollan. Esta tarde, en Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, la vicesecretaria Carmen Navarré entrevistará a la secretaria de esta organización, Mercedes Vidal, para que nos hable sobre las diversas formas de colaboración con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Las referencias a Colombia no se deben limitar a lo negativo, como es la lucha armada, el narcotráfico o la corrupción. En Colombia hay motivos más que suficientes para conocerla mejor, con los menores prejuicios posibles. ¿Qué decir de la amabilidad y educación de sus gentes? De la exuberante naturaleza. de la variedad cultural y riqueza en materias primas. Con la colaboración de la pedagoga Marta Cecilia Ardila, entrevistaremos en una aproximación a la realidad colombiana a Nicolás Arturo Núñez, profesor psicólogo de la Universidad Surcolombiana. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. El personaje que ha elegido nuestra historiadora Ofelia Vila para la sección La Historia con Ojos de Mujer nos trae recuerdos del Madrid castizo, La Latina, nombre que se debe a Beatriz Galindo, de sobrenombre La Latina, por su condición de haber sido una mujer versada en letras y estudiosa de la antigüedad. Se le atribuyen los poemas Notas Sabias y varios escritos sobre Aristóteles. Profesora de latín de Isabel la Católica y educadora de sus hijos, fue una mujer de confianza de la reina, que contribuyó al servicio social de la Iglesia fundando en Madrid el Hospital de la Santa Cruz y el Convento de la Concepción Jerónima. Nacida en Salamanca en 1465, murió en Madrid a los 59 años de edad. A continuación, Ofelia Vila nos hablará sobre Beatriz Galindo, la latina. Buenas tardes, Ofelia. ¿Por qué un personaje tan relevante en su época como Beatriz Galindo es tan desconocida en la sociedad española actual?
Es cierto, Enrique, que Beatriz Galindo es una mujer muy poco conocida actualmente, a pesar de haber tenido una influencia relevante en su época. Eso pasa también con otras mujeres que han tenido una influencia cultural en su época y la historia las ha olvidado. Yo creo que en parte ha sido algo que estaba previamente decidido, porque estas mujeres cortan el papel tradicional que la historia nos tiene adjudicadas. A finales del siglo XIV surge en Italia el Renacimiento, movimiento cultural que se va a expandir con rapidez por todos los países europeos. El Renacimiento es el resurgimiento de la cultura clásica grecorromana, y esta época y los cambios que introduce inaugura la llamada Edad Moderna en el occidente europeo. El Renacimiento significa una vuelta al pensamiento de la cultura clásica, y esta cultura va a ser analizada por los autores del siglo XIV, XV y XVI con la mirada de la época, y tiene como consecuencia el conocimiento de los autores griegos y latinos y la superación de una época cultural, la Edad Media, impregnada y dominada por los estudios eclesiásticos. Debido a todo ello, se va a ir superando la cultura teocéntrica, que tenía como eje fundamental a Dios, y va a ser sustituida por una cultura androcéntrica, cuyo eje fundamental es el hombre. Y digo bien, el hombre, teniendo en cuenta que las mujeres poco eran tenidas en cuenta, y además, las que participan de este movimiento, la historia se ha encargado de invisibilizarlas. El humanismo sería la vertiente intelectual del Renacimiento. Humanistas ha habido muchos y algunas. Estos humanistas eran hombres brillantes que han estado preocupados por reafirmar todo lo humano, centrados en el desarrollo de las lenguas, la filosofía y la ciencia del mundo clásico. Han significado un hito cultural en la evolución del pensamiento y de la sociedad. Pero hay algunas humanistas que difícilmente van a aparecer en la larga historia de nombres que se ha conservado. En España, humanistas como Antonio de Nebrija, Luis Vives, Juan de Valdés, etc., son llamados de ciudad en ciudad y son agasajados por la aristocracia que tenía a gala amparar y sostener a estos humanistas. Pero ¿qué pasa con la humanista Beatriz Galindo? ¿Por qué no tiene el mismo tratamiento que los hombres humanistas? La respuesta está clara, porque era una mujer. Por eso, esta tarde, y en ese intento de rescatar del olvido histórico a aquellas mujeres que han tenido un protagonismo importante en determinadas épocas y que han sido olvidadas, dedicamos este programa a hablar de una mujer cuya huella hay que rescatar del olvido de la historia. Beatriz Galindo, conocida con el sobrenombre de la Latina, que tuvo una gran influencia en la intelectualidad de la época. Su nombre irá siempre unido al de Isabel I de Castilla, la reina católica, dado que fue preceptora de la reina y por encargo de ella se ocuparía de la educación de sus hijos. Muchas otras mujeres, como antes hemos indicado, fueron latinistas, y esto ha hecho creer a algunos investigadores del Renacimiento español la existencia de una cultura femenina renacentista, pero por desgracia, nada más lejos de la realidad, dado que en este periodo histórico, la mayor parte de las mujeres no sabían ni leer ni escribir, eran analfabetas, y en consecuencia, esa denominada cultura femenina tuvo un carácter eminentemente aristocrático y, por lo tanto, tremendamente reducido. Beatriz Galindo nació en Salamanca en 1475, ya casi finalizando el siglo XV. De sus datos biográficos no sabemos mucho. Posiblemente estuvo destinada a la vida religiosa y en este entorno nació su inclinación a los estudios clásicos. Es muy probable que fuera alumna de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española, y poco a poco fuera cambiando el claustro por la Universidad de Salamanca. El sobrenombre de la Latina le viene dado por su fama como mujer letrada, por su vasta cultura. La reina católica la nombra su camarera y en 1495 la unió en matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey. Este hombre murió en 1501. Ya viuda, su personalidad hay que relacionarla con la inquietud política y cultural de la reina de Castilla, que le va a proporcionar su respaldo ante los hombres recelosos y de poca talla cultural que formaban el entorno de la reina. Esta mujer alcanzó fama de humanista en la misma ciudad universitaria en la que nació, Salamanca, y como el cultivo del latín era tan escaso, incluso en los mismos ambientes de la Universidad de Salamanca, el mismo Antonio de Nebrija habla en sus escritos del mérito de Beatriz Galindo ante aquella falta de latinistas en los reinos de España. Esta mujer humanista ejerció su magisterio no solo con la reina Isabel, sino con toda la familia real, y muy especialmente con las hijas de los reyes católicos, sobre todo con Juana, conocida con el sobrenombre de la Loca, que sería la preceptora directa de esta futura reina. Beatriz Galindo hizo mucho por las letras. Además de sus escritos, dirigió personalmente una especie de academia filosófica de la que nos quedan sus comentarios sobre Aristóteles y otros autores clásicos. Su vida la dedicó, como mujer de la época, a las obras piadosas y caritativas y a difundir la afición a las letras clásicas. Por todo ello, esta tarde hemos recordado a esta mujer, valorando que ha tenido suficientes méritos para que le dediquemos este espacio de tiempo.
Prevención de los muy diversos problemas de ansiedad. Lo que deberíamos hacer como padres para que nuestros hijos en un futuro y a lo largo de su desarrollo no desarrollasen problemas de este tipo sería convertirnos en modelos de afrontamiento, que nos vean superar las dificultades que la vida cotidiana nos genera con cierta soltura, con cierta normalidad. Percibir los problemas y el hecho de que las cosas no nos salgan a veces como pretendemos como algo deportivamente normal, porque ese es el pan de cada día.
Ángel Pozo, psicólogo clínico.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La organización Save the Children ha publicado recientemente el informe titulado La invención de los niños brujos en la República Democrática del Congo, en el que hace referencia a la eliminación social de estos niños y niñas, comercio religioso y las dificultades de ser padres y madres en un ambiente urbano. Esta organización no gubernamental trabaja para la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Es una organización que trabaja desde 1919 para hacer la promoción y defender los derechos de los niños en todos sus ámbitos. Llevamos trabajando en España desde hace 10 años con proyectos en cooperación y con proyectos aquí en terreno a nivel nacional y específicamente en la Comunidad Valenciana. Nuestro quehacer diario es la defensa de los derechos de los niños, cualquier tipo de situación, cual sea esta y cual situación esté viviendo.
La República Democrática del Congo, denominado anteriormente Zaire, se sitúa en el área central occidental del África subsahariana. Tiene una población de más de 65 millones de habitantes y se independizó de Bélgica en 1960. La economía de la República Democrática del Congo, a pesar de su gran riqueza natural, se ha empobrecido de forma notable desde la década de 1980. Los conflictos recientes han reducido los ingresos nacionales, aumentando la deuda externa, y 3,8 millones de personas han muerto a causa de la guerra, las hambrunas y las enfermedades. El comercio exterior ha disminuido y la corrupción y la inflación se han incrementado. La situación mejoró en 2002 con el repliegue de algunas fuerzas invasoras y la presencia en el país de algunas organizaciones internacionales. Todos estos hechos han influido para que la población inmigrara a las zonas urbanas. El 80% de la población es cristiana, predominantemente católica, sin embargo aún persiste la cultura tradicional con referencias al animismo, hechicería y brujería. Esta realidad está afectando a una parte de la infancia congoleña que es acusada por la sociedad y sus familias de brujería.
Los niños brujo, en principio, es una invención Asociación creada en República Democrática del Congo, y es en principio unos niños que, entre comillas, están infectados o están contaminados por brujería, por maldad.
Para la familia, sociedad y los predicadores existen unas señales inequívocas de brujería en la infancia, como delgadez, aspecto desnutrido, mala salud, desobediente, miedoso, demasiado listo, dormir mal, no estudiar, robar, en definitiva, determinadas señales físicas y comportamientos. En el informe de Save the Children, al que estamos haciendo referencia, se hace mención a casos de asesinatos o abandonos de niños y niñas a causa de una supuesta brujería, como el que leo a continuación. Mamie tiene 10 años y ha vivido en el mercado los últimos 3. Es jorobada y sufre los insultos de los demás debido a esta deformidad. Cuando su padre murió, su madre dijo que era una bruja y que la prueba era su joroba. La abandonó en el mercado sin pensárselo dos veces.
Son niños que demuestran algún tipo de estado de poco desarrollo físico. Niños bajitos, muy delgados, muy enclenques. Niños con comportamientos extraños como, por ejemplo, muy nerviosos, muy parlanchines, etc. Es decir, lo que es un niño normal. Es decir, que un niño brujo no existe. Por eso, de aquí el informe. Esto es una invención de la República Democrática del Congo, porque son niños totalmente normales. Es decir, cualquier niño que tenga una mala calidad alimenticia, evidentemente se criará enclenque, debilucho, con cara con colores amarillentos, etcétera. Son niños y niñas de cualquier edad, evidentemente son niños inquietos, niños que a lo mejor demuestran actitudes poco lógicas, es decir, un niño no puede estar seguido en una silla. Entonces es una invención de varios actores.
La pobreza es una de las causas de las acusaciones de brujería contra los niños y niñas. Sin embargo, existen otras que son de gran importancia, como la transición a menudo violenta de las familias tradicionales a la vida urbana y el cambio en la percepción y funciones de los hijos y las hijas en el modo de vida urbano. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Hay varios ítems que tendríamos que tener en cuenta. Uno de ellos es que los niños, en cualquier situación de precariedad y en cualquier país como el Congo, son cargas para la familia y para el Estado. Además, tenemos que tener en cuenta que estos niños están siendo objeto de que ellos mismos son los que traen la maldad a las familias. Y esto no es así, es decir, es una mala creencia, son creencias y tradiciones muy antiguas en este tipo de sociedades. Un adulto, podrían pensar, no pueden ser ellos los causantes del SIDA o de la malaria o de este tipo de enfermedades, sino que son los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los inquietos, los irresponsables, etcétera, y que en ellos entra el mal y ellos son los portadores del SIDA, etcétera. Evidentemente estamos en una sociedad tradicional donde el mundo mágico es importante, donde todo es a base de creencias y de tradiciones muy diferentes con muchísimos años de antigüedad, y casualmente en las sociedades tradicionales rurales la bruja, que era la mujer anciana casi siempre o siempre, es la mujer que tiene el conocimiento y no está mal vista. Sin embargo, en las sociedades urbanas, el niño, en principio, es el brujo, el posible brujo y el que trae el maleficio y el que trae las cosas malas, trae las enfermedades. ¿Por qué este cambio? Pues evidentemente porque está habiendo un cambio de estatus en cuanto al niño. El niño en este momento ya no está siendo visto como objeto de protección, sino como actor que está utilizando sus artes, entre comillas, para hacer cosas en la sociedad. Por ejemplo, de todos es conocido la situación de los niños del Congo como niños soldado. Los niños soldado en el Congo son niños que traen el mal porque son violentos, entonces es evidente que tengan algo entre sí oscuro. Las niñas bailarinas están siendo vistas también como algo maléfico, pero es que somos los adultos los que las utilizamos como bailarinas para adultos, entonces evidentemente tienen que utilizar todas sus estrategias sexuales o asexuadas para poder ser bien vistas dentro del mundo del bailarina, etcétera. Entonces están siendo utilizadas evidentemente.
A algunos padres, ante la creencia de brujería de sus hijos e hijas, aun siendo cristianos o católicos, demandan los servicios de los pastores o predicadores de las iglesias del despertar para que eliminen el mal satánico de los supuestos poseídos. El término iglesias del despertar se utiliza a menudo para designar a todas las iglesias que no son históricas y no responden a ninguna estructura jerárquica, práctica religiosa o doctrina definida. Todos los exorcismos practicados por estas iglesias suponen un coste económico para la familia del niño o de la niña acusado de brujería. El propio Estado congoleño no ha establecido una legislación para controlar a estas iglesias del despertar. Sin embargo, algunos funcionarios del Estado obtienen beneficios a través de comisiones ilegales que les aportan estas iglesias.
El Estado está apoyando toda esta historia de los niños brujos. Precisamente el informe lo que está también, entre comillas, diciendo es precisamente y está penalizando esta situación. Es el propio Estado el que está amortizando, pagando o apoyando a las llamadas iglesias del despertar. Si entre todas las sociedades de todos los países pudiéramos hacer algo para que el Estado del Congo pudiera cambiar esta situación, pues estaríamos hablando de un 80% de éxito en cuanto a quitar esta historia de los niños brujos. Estas iglesias son iglesias que aparecen muy rápidamente, a partir de los 90, y que en principio son iglesias con un fin lucrativo total, cuyas cabezas suelen ser personas sacerdotes o padres o personas que en principio tienen poder para exorcizar el mal. ¿Quién tiene el mal? Los niños. Hay que tener en cuenta que para el padre es una deshonra tener un niño en esta situación, que vuelvo a insistir que no es tal, sino que es una situación de un niño normal, de un niño que está viviendo en un país donde no se le están dando las condiciones adecuadas para que ese niño se desarrolle con normalidad. Son niños que no están creciendo con normalidad, tanto física como psicológicamente. El padre acude a estas iglesias del despertar pidiendo ayuda y pidiendo sobre todo que se exorcite a estos niños y que se les quite el mal. Los padres tienen que pagar módico precio, entre comillas, por este tipo de cosas. El informe habla en alguna ocasión de que hay un padre con 7 niños y tiene que pagar por cada niño para que se le exorcite 4 sillas de plástico. Otro tiene que pagar el café a la multitud de personas que van a este tipo de actos. En nuestras sociedades, cualquiera que hiciera este tipo de actos estaría en la cárcel, porque hablamos de cosas poco legales.
Las prácticas que utilizan los pastores en las iglesias al despertar para el exorcismo o liberación son propias de cada uno de ellos, aunque se pueden distinguir entre reclusión, confesión de brujería y ceremonias o exorcismo. Reclusión significa permanecer cerrado en la iglesia, soportando difíciles condiciones atmosféricas, sin baños ni agua potable, durmiendo unos encima de otros, y en ocasiones hasta estos niños y niñas están encadenados. La liberación o exorcismo generalmente tiene lugar durante la noche y se aplican una serie de medidas como enemas con agua bendita, cortes colectivos utilizando únicamente una cuchilla y el uso de sustancias peligrosas en los ojos. Los vecinos de estas iglesias oyen llantos de niños y niñas durante la noche.
La mayoría de estos padres son católicos, pero sí que es verdad que este tipo de apoyos o de ayudas la buscan en otro tipo de religiones que no es la católica y apostólica, las iglesias del despertar. Cuando se ejercita el exorcismo a estos niños, la mayoría de veces son repudiados por sus propias familias. Entonces los niños se van a la calle y entre ellos se van apoyando entre los propios niños. Estos niños no tienen protección en sociedades como la del Congo. Cualquier otra situación similar o parecida que ocurriera en España, a los padres seguramente se les quitaría la tutela, las iglesias del despertar estarían ya evidentemente en la cárcel y además con penas altísimas, con lo cual estamos hablando de verdaderas atrocidades.
Save the Children considera necesario que los padres y madres de la sociedad congoleña se responsabilicen de la educación de sus hijos e hijas en un medio cambiante y con limitados recursos económicos. Tienen que establecerse programas dirigidos a los padres para desmitificar que la enfermedad es un signo de brujería. Asimismo, se deben desarrollar programas dirigidos a los líderes religiosos para que se respeten los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Las autoridades congoleñas deben castigar el abuso y la estigmatización de los niños y niñas.
Hay que estar atento a esta situación, hay que hacer un seguimiento de los propios niños y hay que intentar sobre todo cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que los padres sean capaces de poder dar atención educativa, atención paterna o parental a sus propios hijos. Eso supone poder tener un mayor nivel de situación económica, por ejemplo, trabajar muy bien lo del tema de todas las enfermedades, la malaria, el SIDA, etcétera. Y sobre todo hay una cosa que es importantísimo cambiar, pero que es a largo plazo. Es decir, esas situaciones de tradición
de brujería y del sentimiento de que los niños atraen el mal, eso es un trabajo muy costoso y que hay que trabajar desde ya a largo plazo, que es lo que están haciendo los compañeros de Save the Children a través de programas de apoyo y de programas de atención a niños, etcétera. No apoyar a estas iglesias del despertar y sobre todo que incentivar un poco más los apoyos que estamos haciendo de algunas ONGs para trabajar con los niños y esa protección hacia los niños.
El respeto a los derechos humanos no es cuestión de nacionalidades o culturas, sino de un compromiso activo del ser humano por la justicia y vida digna. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Saber lo que está ocurriendo y no cerrar los ojos. Lamentablemente, cuando ocurre este tipo de situaciones, igual que por ejemplo los abusos sexuales o cualquier otra situación, lo que solemos pensar, como no pasa aquí en España, no pasa en Valencia, da igual. Sí que está pasando al lado, es decir, está pasando en el Congo y son niños de todo el mundo, entonces sí que es importante que conozcamos las situaciones, que nos sensibilizamos acerca de ellas, y yo creo que eso ya es un paso importantísimo.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Artículo 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Artículo 37. Los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de CAR Revolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, CAR Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, CAR Revolta. L'esperit transgressor, CAR Revolta. L'aventura del pensament crític, CAR Revolta. L'actitud democràtica i radical, CAR Revolta. La convicció, CAR Revolta. Amiga't, sigues CAR Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa el espacio del Centro Sociocultural CAR Revolta, y lo vamos a hacer hablando de la incorporación a esta organización de dos nuevos talleres, en este caso relacionados con la cinematografía. ¿No es así, Josep Martínez?
Efectivamente. Con Boreu, el programa de Wii va sobre cinema i per això volem informar-vos de que tenim dos nous tallers a Carrevolta impartits per Susana Rey. El primer d'ells és Cinema Ecològic i Cinema Sostenible, un taller teòrico-pràctic on treballarem la diferència entre els conceptes ecològic i sostenible des d'un context audiovisual. La part pràctica bastarà des de la fase d'escriptura d'un microguió fins a la realització d'una peça audiovisual gravada amb telèfons mòbils. I el segon taller és 25 mentides per segon, on s'estudiaran els aspectes fonamentals del fals documental a partir de l'anàlisi d'obres clàssiques d'aquest gènere. La part pràctica es concretarà en l'elaboració d'un guió a partir de l'estudi dels aspectes singulars d'una escriptura basada en la mentida. Bona nit, amics i amigues. Benvinguts al Déu de Santa Teresa una vegada més. Per a l'emissió d'avui, en primer lloc, us contaré jo mateix la programació d'aquesta quinzena a Carrevolta. El bloc central serà una entrevista
a Adeli Martínez,
a Marina Climent i Tubal Perales al voltant del documental Passo al Mar, que es projecta dimecres passat a Carrevolta. I, finalment, Adeli ens portarà les músiques del País Clandestí, en aquest cas dedicat al grup Arteica. La programació d'aquesta quinzena comença el pròxim diumenge 20, quan farem una excursió al barranc de Malafí i colada dels Àngels, al Comtat. Eixirem a les 8:30 de la plaça de Manuel Sánchez Guarnet, la coneguda Pantera Rosa. La dificultat és mitjana i la durada d'unes 3 hores i mitja aproximadament. Dimarts a les 8 inaugurarem l'exposició Gran Format, pintures de Asap Kassab. A la sala d'exposicions la podreu veure fins a dissabte 9 de juny. I, per altra banda, a la cafeteria tindrem la mostra Tragedias, dibuixos i collages de Star Bros. Casis. El mateix dimarts, però ja a les 11, dins del circuit Café Teatre Sant Miguel, tindrem l'obra Super Nana, d'Ernesto Pastor. Dimecres 23, a les 7:30, el Voluntariat per València organitza de nou un club lector al voltant de l'obra Després del silenci d'Enric Lluch. El Club Lector és una tertúlia entre aprenents, voluntaris i l'autor per comentar el llibre. I, posteriorment, a les 11, i dins del cicle de Cinema Crisi, organitzat junt al Videoclub versió original, podrem veure la pel·lícula En un mundo libre de Ken Loach, en versió original, subtitulada en castellà. Divendres 25, a les 8, tindrem poesia amb la presentació del llibre Home a l'aigua, publicat per Tuxita Edicions, amb la presència de l'autor, Pau Gener Galín, acompanyat pel poeta Eduard Ramírez. El següent dimarts, 29 a les 11, de nou Café Teatre Sant Miguel, i dijous 31 a les 8, nit de contacontes, femení singular, selecció de contes per adults on totes les escriptores i les protagonistes són dones, amb Núria Urioz. I ara Dolors ens informarà de més activitats d'interès a Carrevolta.
Hola, què tal? Per a aquest curs s'impartiran a Carrevolta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Oh,
I ara sí, donem passa de l'IC. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Josep. Tenim avui amb nosaltres a Marina Climent i Tubal Perales, directors i productors del documental Passo al Mar. Marina Climent és metgessa i va viure en primera persona els fets del documental. I Tubal Perales, el seu fill, és llicenciat en Belles Arts i s'ha encarregat de la part tècnica del documental. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, què tal?
Tubal, què anem a trobar-nos amb el documental Passo al Mar?
El documental realment és un projecte de ma mare, que ella feia 30 anys, en el 2007, que havia acabat la carrera de Medicina, i entonces feien una festa del grup que van estudiar del 71 al 77, la carrera de Medicina a València, i ella va proposar, perquè jo també editava vídeo i havien fet alguna cosa anteriorment junts, va proposar que ella gravava unes entrevistes a 30 i pico companys de la carrera, i després muntàvem un vídeo, tipus vídeo de boda, per a la festa i ja que anaven a fer. Una vegada gravava les entrevistes, fer tota la feina de fer una edició xicoteta, que era una edició de 2 hores i pico, el que van veure en aquella festa que feren en el 2007 és que se podia fer un vídeo documental més reduït i amb més caràcter d'interès general. I en això s'han dedicat a ratos lliures, perquè el documental pues, l'hem fet ma mare i jo, vull dir que no ha hagut cap productora rare, a aprendre l'ofici de fer un documental, que no és fàcil, totes les parts de negociació, de drets d'autor, i a banda crear un nou guió que tinguera un caràcter més general, i jo crec que això sí que ho vam aconseguir. En el sentit de que al treballar dues persones de diferents generacions s'ha intentat que el que passa en aquella època no siga vist des d'avui en dia com algo que ja no té res que veure nosaltres, sinó que jo crec que sí que hem estat intentant donar-li un sentit més present.
Marina, tu que visqueres en primera persona els fets que narra el documental, ens podries explicar un poquet l'argument, la història del documental i com t'implicares tu i tots els teus companys en aquells temps?
El documental parla de com se vivia en l'època dels anys 70 en València, en la Facultat de Medicina, que és on jo vaig estudiar, i els meus companys que apareixen en el documental. L'època dels anys 70, per la gent que no estigueu ahir, va ser una època molt intensa i molt polititzada. Estic parlant des del 71 fins al 75, que se mor Franco. Entonces va haver molt de moviment en tota la universitat i això és el que jo vaig viure, pues això va suposar molts partits polítics, molta lluita i també les conseqüències, vull dir, en detencions, en expedients i tot el que va passar entonces. I això ho vam viure en vivo i en directe. Una assemblea molt important, una assemblea de districte que va ser el 4 de febrer del 72, que va ser una assemblea multitudinària i que va ser una assemblea molt intensa i molt agitada. Parlem també de com vivíem tota aquesta situació, tant la gent que estava implicada en moviments polítics de l'època com la gent que no, vull dir, perquè clar, la facultat n'hi havia molta varietat. Entonces parlem en el documental la visió complementària d'uns i altres, intentant transmitir un poc tota la varietat que n'hi havia en aquella època. I després el documental parla d'un fet que vam tindre nosaltres el protagonisme del nostre curs, que va ser quan estàvem en quart de medicina, fèrem una vaga molt important, per aconseguir una millora dels estudis de medicina en la integració dels hospitals que entonces n'hi havia en València per la docència. I entonces al final, després d'una vaga prou important, van aconseguir la integració de l'hospital, que entonces era l'hospital provincial, ara és l'hospital general, i de fet jo vaig acabar ja la carrera en l'hospital provincial. Tot això va suposar un debat molt intens dins del grup sobre quin tipus de medicina i quin enfoque de la medicina volíem incluir en la nostra vida, i això va suposar, ara, més de 30 anys després, continuem implicats un poc en la sanitat pública i en una forma d'enfocar la medicina que té que veure prou en allò que van reflexionar entonces, tot el debat que va haver en aquella època.
Marina, després de les lluites de fa més de 30 anys, quina és la teua opinió sobre l'estat actual de la sanitat i quin és el seu devenir, el seu recorregut cap on va la sanitat actual?
Home, tinc que dir que nosaltres farem les entrevistes en l'any 2007 i el 2008, que entonces no estava la sanitat com està ara. Probablement si les entrevistes les farem ara haguem sigut més contundents. El tema de la sanitat conforme està ara és molt diferent. Estem en un moment molt delicat, en concret en la nostra comunitat, a nivell general, però en la nostra comunitat encara més, en tot el tema de la privatització, de retalls i de la situació que estem patint en aquest moment. Jo i el meu grup apostem per una defensa un poc de la sanitat pública en condicions i en qualitat.
Marina, quin és l'objectiu que voleu aconseguir amb les projeccions del documental?
Per nosaltres és molt important, per una part, mostrar el que passa entonces, perquè pensem que té molta importància i un poc les similituds que pot tindre en la situació actual, com acabem de parlar. Per nosaltres, l'objectiu més important del documental, més que contar el que passa, que això podria quedar en un documental tipus Abuelo Batallitas, realment el que ens interessa és propiciar la reflexió i el debat. Entonces intentem, en totes les projeccions que fem, que n'hi hagi un temps perquè la gent puga raonar, puga pensar i puga debatir els temes que plantegem en el documental. Tot el documental té un to reflexiu, a part de contar el que passa, també contem el que pensem sobre el que passa, com se sentim en el que passa. Per nosaltres és molt important el procés reflexiu, l'esperit crític i entonces que les projeccions servisquen perquè la gent se faça preguntes, se faça una idea de lo que passa i també, ai, però això a mi perquè m'interessa. Aquesta part reflexiva i de debat per nosaltres és fonamental i pensem que si aconseguís ha valgut la pena. Un treball tan llarg i tan costós com ha sigut ha valgut la pena.
Tu, la teua, ta mare i els seus companys van lluitar, els va tocar viure en una època, el final del franquisme. Quins ensenyaments i què creus que podem aprendre de les lluites d'aquella època, les generacions actuals?
Se pot aprendre molt. Aquella època, a banda de que hi havia una losa gran, que era el franquisme, i que estava ben acabant, el documental narra ja també el final, però sí que hi havia algo contra el que lluitar, que en la transició s'ha dedicat molt d'esforç en dir que ja no havia que lluitar contra res perquè ja ho havíem aconseguit. Ja estem en democràcia, ja està tot bé i tot és correcte. Però realment se donen casos avui en dia, en el tema de lluites, de que quan arribes a certs límits que passen el que la democràcia considera que és democràtic, les reaccions són similars a les que eren entonces. Està molt bé recordar l'assemblea de districte que hi hagués el 4 de febrer del 72, perquè justet el dia que presentarem el documental, que era de 7 de febrer del 12, 40 anys després, dies abans, el 15 o el 14, havia hagut una entrada de la policia al Lluís Vives en condicions paregudes en detinguts i aldarulls, similars a la del 4 de febrer del 72, 40 anys anteriors, i la resposta era una resposta del poder contra una situació que no podia controlar. Entonces, a dia d'avui pareix que ho hem aconseguit tot, moltes coses inclús s'aconseguiren en èpoques franquistes, la sanitat universal, la seguretat social, i en qüestió de 4 o 5 mesos estem perdent tot.
Quina valoració, quina creu que està la reacció de les projeccions que heu fet fins ara del documental?
M'ha agradat que li agradara el documental a la gent de la meva generació, però sobretot el que més m'ha deixat tranquil·la i satisfeta és que a la gent jove també li agrada. Nosaltres farem una presentació en l'aula magna de la nau i després la més bonica de totes va ser la que farem en l'aula magna de la Facultat de Medicina, 40 anys després, com dia antes tu, va vindre molta gent i sobretot el més bonic d'aquesta presentació va ser el debat que n'hi hagués després, n'hi hagués vingueren molts metges, estudiants, molta gent que no tenia que veure la medicina i va ser un debat molt intens sobre el paper un poc dels metges, dels estudiants de medicina actualment i la gent estava molt satisfeta un poc d'haver tornat a ocupar l'aula magna per la paraula, per la reflexió i per l'encontre.
Tubal, i on podrem trobar properament el documental Passeu al Mar?
Este és el quart passe que fem en Carrevolta i la idea, tenim un mes apaulat en Casa de València, en Barcelona, 8 de juny a les 7:30 de la vespre. Allí contarem en gent entrevistada que la viu en Barcelona. I el que diem, mare, està molt bé voleu en gent, perquè nosaltres ja també l'hem vist tantes vegades que a mi ja no me fa gràcia certes coses, però voleu en gent que no ho ha vist mai i que s'exposa directament al documental, fa que se riguen on tu ja no te'n rius i veuen coses que tu ja no veus. I s'emocionen en els moments on tu ja no t'emociones. Entonces està molt bé perquè te dona la sensació de que el treball està ben fet. O sigui, els passes públics està molt bé per aquest tema.
Hem tingut tant nosaltres a Tubal Perales i Marina Climent, directors i productors del documental Passeu al Mar, que van projectar a Carrevolta el passat dimecres 16 de maig. Bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona vesprada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hago mías las voces que han crecido en la rabia y se han hecho de hierro, templadas como espada.
I ara la música de nou amb Adelí.
Una altra vegada, amb les nits cosides, Arcaica ofereix una estrena discogràfica oberta i sense fronteres. Un treball de màxima qualitat que va obtindre el guardó als millors arranjaments en els Premis Ovidi de l'any passat. El grup és nou, però al capdavant trobem a la reconeguda veu de Mar Aranda, que amb l'Am de Foc i altres formacions ha recorregut el món interpretant músiques d'arrel amb un estil que busca l'equilibri entre el dramatisme i l'elegància. En la part musical, dirigida per Xavi Folk, es dona la mà, la tradició i la modernitat, en un galanteig constant amb la veu. Els temes abandonen la condició original, balades, habaneres, cants d'estil de batre o jotes, i apareixen perfumats de nit, urbans i magnètics. Gaudiu ara del tema que dona nom al disc. La seva nocturnitat pot ser estorbe, però serà una torbació agradosa que val la pena viure.
Thank you.
Fins ací l'emissió d'avui, ens veiem d'ací 15 dies, amics i amigues. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, en Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos en la Luna Sale a Tiempo Radio, el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y lo vamos a hacer con un anuncio de José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, de poner en valor la tauromaquia y de extender las ayudas de este ministerio a las asociaciones relacionadas con el toro. Tenemos con nosotros, como es habitual, a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique, a ti y a los oyentes.
¿Qué te parecen estas declaraciones y cómo ayuda la administración en España y en las autonomías al ámbito taurino?
Con tanto recorte, sorprendente que el ministro se preocupe por las asociaciones de tauromaquia. Pues en principio con los recortes, uno de los principales recortes que hubo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, lo pongo como ejemplo de gestión a la hora del centro de adopciones, fue quitar un tercio de la ayuda, en este caso la Protectora de Animales de Valencia, que choca de manera frontal con los recortes a nivel general y en concreto en el Ministerio de Educación, con lo cual desde las BAC nos parece lamentable ese tipo de recortes a las asociaciones y de ayuda a un mundo que sin la ayuda gubernamental y administrativa estaría completamente muerto. Los toros reciben al año casi 500 millones de euros. Como decimos siempre, esta no es nuestra fiesta nacional. Saben ustedes que hemos traído a la presidenta de la Protectora, que salió en la última asamblea, y hoy tenemos con nosotros a Mercedes Vidal, que es la actual secretaria de la Protectora, y a la que vamos a hacer una serie de preguntas de los proyectos y de las ideas que ella tiene y que tenemos un poco la directiva sobre los socios y lo que pretendemos que los socios aporten a la Protectora. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Y para empezar, sabemos que en la actual situación de la SBAP se envió una circular para informar a los socios. Coméntanos un poco qué es lo que se pretendía con esa carta que se les envió.
Cuando empecé yo vi que faltaba un poco de comunicación con los socios durante estos últimos años. La situación era bastante negativa y vi necesario que nos pusiéramos en contacto inmediatamente con ellos, comunicarles cuál era la situación, sobre todo cuando se confirmaron nuestras peores previsiones respecto al tema de las deudas, y principalmente pedirles ayuda, porque yo creo que un socio de una protectora o de cualquier tipo de ONG tiene que estar dispuesto a ayudar. No puede pretender que el ser socio implique beneficios, sino al contrario, o sea, aportar su granito de arena. Y más que nada ha sido darles un toque, un llamamiento y recuperar un poco el contacto con ellos también. Y de alguna manera intercambiar ideas y necesidades que ellos podrían estar aportándonos, y por esa falta de comunicación a lo mejor nos ha faltado ese apoyo.
Sí que es verdad que hay muchos socios, pero de cualquier asociación, no solamente de la nuestra, que pagan una cuota. No se olvidan, dicen, yo pongo la parte económica, que es muy importante, pero dejan a un lado, quizá también porque no se les llama, ¿no?, a la puerta, que ayuden a algo más. Se olvidan un poquito de realizar más tareas.
Lo que hemos podido constatar a raíz de este llamamiento, hemos visto una muy buena respuesta por parte de los socios, gente muy volcada, gente que te cuenta que lo está dando todo, que si no da más es porque no puede, pero sí que es verdad que esa respuesta, por desgracia, no es la mayoritaria. Luego tenemos el socio que exige, como he dicho, son pocos casos, y luego pues si hay muchos socios, la gran mayoría de momento que no se ha pronunciado a ese llamamiento, pues da a entender que ellos con esa aportación económica están implicados en el tema, les preocupa, pero a lo mejor por trabajo o lo que sea no pueden dedicarle más tiempo, otra cosa más que esa aportación económica, pero que a veces yo creo que es necesario un poco más. Llamo un poco a la conciencia de todos nuestros socios y de la sociedad en general, de que las cosas no se arreglan simplemente quejándose, sino haciendo un ejercicio de concienciación interior y de pensar que las cosas no las arreglan porque nos quejemos y haya alguien que se ocupe, sino que nos tenemos que ocupar todos y cada uno de nosotros.
Y la respuesta económica, has dicho que ha sido aceptable, más o menos qué gente o qué número de socios han aportado algo, y luego no solamente la económica, sino aportar pues ideas o intentar ayudar de otra manera.
A nivel económico la respuesta ha sido un 10%, nos gustaría que fuese más. En principio ese 10% fue una avalancha porque vinieron todos de golpe y era muy satisfactorio ver cómo la gente se animaba. Hemos enviado una nueva circular justamente hoy, una rellamada a animar a esa gente que por lo que sea aún no se ha decidido. Estamos contentos con la respuesta, pero pensamos que podíamos llegar a más y tenemos esperanza de que llegue a más. Y luego a nivel de ayuda, de apoyo humano, también ha habido gente que ha dicho, yo no puedo apoyar económicamente, pero decidme qué puedo hacer. Entonces ahora mismo estamos intentando también organizarnos de manera que esa gente que se ha ofrecido podamos ubicarla en el mejor lugar para que pueda aportar lo que pueda.
Y en esta nueva circular que nos comentas que has enviado, ¿se pide ese tipo de ayuda? ¿Se especifica la ayuda o más bien dice poneros en contacto?
Sí, se les emplaza a que se pongan en contacto con nosotros. Más que nada porque una circular, si fuera muy larga y pusiéramos todo lo que necesitamos, podría llegar a agobiar o a asustar. Ayuda al final es mejor concretarlo con la persona en concreto porque todo el mundo no puede hacer todo. Entonces, en función de la disponibilidad de la persona ya se le puede explicar. Pues mira, tú serías ideal para esta actividad o esta otra.
¿Y qué tipo de ayuda se necesita a nivel de ponerse manos a la obra?
Hay bastantes diferentes campos en los que nos pueden ayudar. Evidentemente ahora el primero sería gestionar o ayudar a organizar todas las actividades que estamos haciendo para recaudar ese dinero extra que necesitamos ahora. Esas actividades, la mayoría son fuera del refugio, no implican precisamente contacto con los animales y quizás lo que a lo mejor la gente que viene a apoyar a una protectora de animales se siente un poco como decepcionada, pero de alguna manera también los estamos ayudando y es ahora mismo es una labor muy importante. Entonces, organizar ese tipo de eventos. Hay gente que tiene una iniciativa y dice, ¿podíais hacer esto? Vale, pero no se dan cuenta que el podíais hacer ya nos lo hemos planteado. Y si no lo hemos hecho es porque realmente no hemos podido porque no teníamos a la gente necesaria para hacerlo. Entonces yo lo que les digo es, esas iniciativas que sean capaces ellos mismos de llevarlas a cabo, siempre consultándolo con la junta directiva, hablándolo y llegando a un consenso. Pues mira, ahora podríamos ir por aquí y por allá en comunicación con nosotros, pero que ellos sean capaces de tirar adelante con esas iniciativas suyas, que nos llegan muy buenas ideas, pero por falta de capacidad humana no podemos llevarlas a cabo. Luego también teníamos trabajos dentro del refugio, porque el refugio siempre está necesitado de manos. Tenemos que también intentar organizarnos mejor, porque mucha gente mal organizada tampoco es efectiva. A veces también los voluntarios les falla eso, que ay, pues no tengo manera de desplazarme a San Antonio de Benajever. Eso ya es un problema, porque si tú tienes un voluntario y tienes que estar llevándolo y trayéndolo, al final te implica a ti más trabajo que lo que el voluntario en sí te puede aportar. Entonces necesitamos también una cierta autonomía por parte de los voluntarios, pero si fuera posible, pues allí hay muchas tareas que desarrollar, no solo acompañando a los animales, estando con ellos, ayudando en las tareas de limpieza, en acondicionar los recintos, para que al final la labor que hay allí sea toda más llevadera y entre todos yo creo que podemos abarcar mucho más y podemos conseguir que los animales estén mucho mejor atendidos.
Y esas iniciativas evidentemente no están exclusivamente dirigidas a socios.
Esta actividad es para cualquier persona que esté concienciada con el mundo de los animales, que disfrute estando a su lado, porque ahí en el refugio, aunque sea limpiando, estás con ellos, estás disfrutando su compañía y ellos están recibiendo también esa atención, aunque simplemente estés limpiando, pero se sienten acompañados porque pasan muchas horas allí todo el día y cuando se quedan solos pues da también mucha pena.
Y si alguien que nos está escuchando y se quiere hacer socio de la protectora, ¿qué tiene que hacer?
Para hacerse socio simplemente pueden entrar en la página web www.svpap, siglas de Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Entran en el apartado de socios y allí tienen un fichero PDF para descargar, se rellena la ficha y bien nos la pueden traer a la clínica en Palleter 55 o la escanean y me la envían a mí por email a secretaria@svpap.com. Todo eso de todas formas está indicado en la página web. La cuota mínima son 36 euros anuales y se puede partir en dos cuotas semestrales de 18. Eso es lo mínimo. Normalmente a la gente en los tiempos que corren aportar si puede más. Y luego respecto al tema de voluntariado pueden llamar al número de teléfono que os voy a decir ahora, 657-853689, de lunes a sábado a partir de las 6 de la tarde. Y allí mi compañera Carmen
presente
les atenderá y les derivará un poco, porque luego, pues depende del tipo de voluntariado, se dirige a otra compañera para explicarles pues la tarea que pueden realizar.
¿Y crees que la gente que era socio hace tiempo, la gente que ha entrado nueva, agradecen esa comunicación por parte de la directiva hacia ellos? El decir, no solamente sois importantes para pagar la cuota, sino que sois importantes para que esto funcione mejor.
Sí, yo creo que es muy importante la comunicación, una comunicación que ha faltado por el motivo que fuera, pero creo que es necesario. Los tiempos que corren, la comunicación, ya sea para esto o para cualquier cosa, cada vez tenemos los cauces más fáciles a través de internet y en muchos medios, y es muy importante que la gente se sienta informada, y creo que es lo mínimo que podemos hacer y debemos hacer. y también ellos pues te cuentan sus inquietudes o en qué podemos mejorar. Todo eso al final se recoge y lo que hace es que intentamos mejorar dentro de nuestras posibilidades, porque ya he dicho que necesitamos a más gente implicada desde el punto de vista que ya no le tengas que decir lo que tiene que hacer, sino que esa persona, viendo las necesidades que hay, sea capaz de tomar una iniciativa y de llevarla adelante, con la ayuda de todos, por supuesto, pero yo creo que es importante que la gente se dé cuenta que cuando lleva un animal a la protectora, no es, ale, ya está, ya ha resuelto un tema. No, le está pasando la carga a una serie de personas que estamos allí trabajando y tiene que tomar conciencia de que eso es un problema de todos y todos nos tenemos que responsabilizar. Entonces necesitamos a gente que esté realmente concienciada y sobre todo que pueda dedicarnos tiempo a ellos, a los animales.
Y a la gente que nos esté escuchando, que esté un poco indecisa en hacerse socio, porque se oyen muchas cosas de asociaciones, ¿cómo les animarías a que se hicieran socios y que nos ayudaran? No a nosotros, como tú has comentado, sino a los más de 500 animales que tenemos allí y a los que tenemos que salvar porque el tema del embargo está ahí.
A los nuevos socios que se están haciendo, al principio incluso me sorprendí a mí, porque viendo la situación en la que estábamos, dices, bueno, ¿con qué perspectivas me hago socio yo de una asociación que parece que se va al traste? Y viendo la respuesta, que a mí misma me sorprendió de ver que la gente se animaba y sigue dándose de alta, primero me animan a mí y después yo les animo a ellos cuando les mando la carta de bienvenida, porque me parece que es una decisión en estos momentos muy necesaria y que precisamente si nos contagiamos todos de ese ánimo y del pensamiento de que si nos unimos todos podemos hacer muchas cosas, entonces haremos algo, ¿no? Y tiraremos para adelante. Entonces yo a esta gente, a los nuevos, les doy gracias, les animo a la gente que se lo esté pensando a que sepa que si toda la gente indecisa diera el paso, seguramente conseguiríamos muchísimas cosas.
Pues con esa idea, ese empuje a que la gente indecisa se anime, despedimos a Mercedes Vidal, secretaria de la Protectora de Animales de Valencia, agradeciéndole que haya estado con nosotros.
Así es.
Mercedes, muchas gracias y buenas tardes. Y ahora seguimos con la agenda y seguimos atacando con los rastrillos, no paramos de realizarlos. Y el siguiente lo realizaremos el día 26 de mayo en Valencia Capital, en el Parque del Oeste, que se encuentra en la avenida del Cid. Y esta vez sí que estaremos solo el sábado, más o menos de las 10, 10 y media, pues hasta las 8. Ahora aprovechando que alarga un poco el día, también alargamos el rastrillo. Y también les recordamos que en nuestra página web, como ha comentado antes la secretaria, que es www.svpap.com y también en los diferentes Facebook que tiene la protectora, que son SVPAP, es el principal, y luego de ahí salen el grupo de etología y el grupo de seguimiento. En estos Facebook tenemos eventos, tenemos pendientes acabar las fases del reto NUEZ, que como saben ustedes, el reto de la protectora se llama Curación y lo que se recoge va destinado a las operaciones, sobre todo de trauma, de los animales que entran en la protectora. Seguimos con el 2000%, que es la iniciativa que sacamos cuando el tema del embargo, que consiste en que si conseguimos 2.000 personas que nos den 100 euros, conseguimos salvar el tema del embargo. Solo quiere decir que pueda dar 10, no lo dé porque no llegue a 100. Que dé 10 y demos restando de ese dinero. Y quería comentarles también dos casos. Dos animales que estaban en casa de acogida y la casa de acogida se les acaba. En un caso, porque la chica que lo tiene estudiaba en España y se tiene que ir a su país y ya no la puede tener. Y en el otro, porque la chica que lo tiene tiene 6 perros más y es un animal que tiene dificultad al moverse y necesita pues estar con 1 o 2 perros como máximo, porque con 6 el pobre pues no se aclara mucho. El primer caso es una perrita ya mayor que se llama Ninette. Está prácticamente ciega y es diabética. Con lo cual la persona que se la quede tiene que ser una persona que le pueda pinchar la insulina todos los días. Es decir, alguien pues que disponga de ese tiempo para dárselo al animal. Es una perra muy tranquila, es una perra muy buena y que se porta, bueno, con otros perros no tiene ningún tipo de problema. Y con gatos tampoco. La casa de acogida donde ha estado conviviendo con perros y gatos sin ningún problema. Se llama Ninette. El segundo caso es Jack, es un setter que tiene un problema de movilidad en las patas traseras. Él consigue levantarse, puede andar y puede correr, pero se cansa y no lo hace de una manera normal. Tiene un problema neurológico. Entonces, si alguno de las personas que nos escucha está interesado en hacer esta labor de casa de acogida en estos dos casos, se puede poner en contacto en el número de la calle Palleter, que es el 96-384-4182, y que Cuni, la chica de administración, les informará de estos casos o le remitirán al responsable del área de casas de acogida. Estamos en una situación, ustedes ya lo saben, complicada, que como nos ha comentado antes la invitada, la secretaria Mercedes, ha habido respuesta, pero ha sido una respuesta de avalancha. Ahora estamos en un proceso bastante tranquilo de ayudas y seguimos necesitando 110.000. Hemos pasado la barrera de los 90.000 gracias a las aportaciones, pero no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí, primero por los animales, porque no se merecen que ese embargo llegara a producirse, y luego por toda la gente que está dejando su tiempo y su dinero. No podemos dejarlos en la estacada, no podemos dejar que su dinero no haya ido a ningún sitio. Tenemos que seguir en esa lucha constante por salvar el refugio, por salvar a los animales, por salvar la protectora y hacer mano con mano, unirnos para que esto vaya adelante. Como hemos repetido en este programa y en muchos, entre todos podemos conseguirlo. Gente que esté ahora implicada, gente que nos esté escuchando y no sea socio, se puede hacer socio, voluntario, voluntarios puntuales, pues no sé, soy fontanero, soy albañil, soy electricista, todo nos hace falta, porque esa ayuda va a hacer que nosotros no tengamos que invertir en esos trabajos, con lo cual nos vamos a ahorrar ese dinero y lo vamos a poder invertir en salvar el refugio. Entonces nuestra llamada, la llamada de la protectora, es una llamada de ayuda a todos los que nos escuchan, que se pongan en contacto con nosotros, que seguro que algo pueden hacer, por pequeño que sea, por pequeña que sea la aportación en trabajo, en horas o económica, toda piedra hace pared. Y nada más, me voy a despedir de ustedes después de este sermón, esta llamada de ayuda que solemos hacer, emplazándoles al siguiente programa. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Vamos ya a iniciar la sesión de La Luna Sale a Tiempo, Otras Luces, el tema concreto, la Colombia actual, un país desconocido y sumamente atrayente. Voy a aportar algunos datos sobre esta nación para ser un poco referentes o tal vez en algunas personas refrescar unos datos, aportaciones que tal vez por no usarlas se les han olvidado un poco. La República de Colombia está situada en el noroeste de Sudamérica, limita por el norte con Panamá y el Mar Caribe, por el este con Venezuela y Brasil, al sur tenemos a Ecuador y Perú, y por el este está el Océano Pacífico. La extensión que tiene Colombia supone 2.070.480 kilómetros cuadrados, cuatro veces la extensión de España. El número de habitantes está alrededor de unos 40 millones y tiene grandes recursos naturales, siendo el primer productor mundial de esmeraldas. Su fauna y flora es tan rica como la topografía que tiene. Nos acompaña esta tarde Nicolás Arturo Núñez, profesor de la Universidad Sur Colombiana, psicólogo profesor, invitado por la Universidad de Valencia para hablarnos sobre Colombia, no como experto en el tema este, pero su amplia formación y cultura nos van a aportar datos más que suficientes para conocer este país tan cercano y a la vez tan lejano de todos nosotros. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. También nos acompaña esta tarde una de nuestras colaboradoras, que es latinoamericana, y por la proximidad geográfica y cultural le hemos decidido que participe y ella lo ha hecho con sumo gusto. Buenas tardes, Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes.
Si os parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que hicieras una breve referencia a la historia más reciente de Colombia para que nos sirva un poco de marco general de toda aquella información que después nos vas a aportar.
Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo industrial importante y además por su poder cultural. Colombia tiene un gran potencial de profesionales en el área de las ingenierías, en el área de las ciencias médicas y en el área del derecho. Es un país que consideramos en este momento como los de polo desarrollo en América del Sur. Vemos que Colombia, Brasil, Chile son los portadores de mayor desarrollo. Podemos decir que Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sostenido desarrollo en todas sus estructuras. Sin embargo, habitualmente en la radio, en la prensa, en la televisión, escuchamos son noticias asociadas al conflicto interno político. Pero en esta ocasión quisiéramos también llevar un mensaje positivo acerca de Colombia, en la cual queremos decirle, es un país que tiene mucho que aportar por la riqueza de sus personas, por la riqueza de sus procesos naturales, biológicos, y recordemos que parte del pulmón del mundo empieza en Colombia y que la riqueza tanto del aire como del agua son fundamentales.
Participanos algo del clima y de la topografía del país.
Colombia es un país con 6 grandes regiones naturales. Tenemos una central donde vive la mayor parte de la población, cerca del 70%, que está caracterizado por tener grandes cordilleras. Son 3 grandes cordilleras sobre las cuales se instauran las principales ciudades, que son Bogotá, Cali, Medellín. Es la zona de mayor desarrollo industrial. Tenemos por otro lado la costa atlántica, que es uno de los polos turísticos más importantes, con la ciudad de Cartagena, donde habitualmente grandes grupos de población de todo el mundo va a visitarla por su riqueza histórica. Además tenemos unos llanos orientales que compartimos con Venezuela, donde el desarrollo de la industria petrolera es fundamental, y en esta misma región tenemos unas potencialidades en la agricultura y la ganadería. Por otro lado, tenemos toda la zona del Chocó, que es la costa pacífica, y se caracteriza porque en esta zona la riqueza hídrica es de las más importantes del mundo, y tendríamos una parte compartida con lo que llamamos la Amazonía, que se comparte tanto con Brasil, con Ecuador, y una parte con Perú, que consideramos nosotros que es uno de los recursos más importantes de la humanidad, porque nos va a permitir a un mediano y largo plazo la sostenibilidad del planeta.
Tal vez sería interesante que nos comentaras cuál es la división administrativa y las principales ciudades de Colombia. Ya has comentado algunas de ellas.
Colombia es una república unitaria, centralista, dividida en 33 departamentos y tiene una ciudad capital. La ciudad capital es la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de más de 7 millones de habitantes, y tiene en este momento una característica importante, es que está logrando desarrollar medidas de protección ambiental a través del control del transporte, y tenemos una experiencia que se ha replicado en varios lugares del mundo, que son los días sin carro. Es decir, se le pide a toda la gente, deje su carro en la casa, vamos a irnos en bicicleta, vamos a utilizar los patines, vamos a caminar, y logramos varias cosas al tiempo. Uno, recordemos que la humanidad necesita hacer ejercicio, el sedentarismo nos está acabando. Y por otro lado, se logra disminuir la cantidad de polución ambiental producida por los carros. Creemos nosotros que esta es una experiencia bien valiosa. Por otro lado, tenemos una experiencia que busca disminuir los riesgos personales. En Bogotá, los lugares públicos se cierran a las 12 de la noche. ¿Por qué se hace? Simplemente porque los estudios de salud pública demostraron que la mayor parte de accidentes suceden después de las 12 de la noche, y algunos de ellos están asociados con el consumo de alcohol. Entonces, si se cierran los establecimientos públicos muy temprano, se reduce que haya personas en la calle tarde, y segundo, el consumo de alcohol de las personas es cada vez más restringido. Recordemos que en el mundo entero, y especialmente la Organización Panamericana de la Salud, hace un gran esfuerzo para reducir los consumos sistemáticos de alcohol en toda la población del mundo. La ciudad de Cali es una de las ciudades más bellas de América Latina. Se caracteriza por unas personalidades ricas en inteligencia, en su capacidad de trabajo, pero especialmente por su calidez humana.
Precisamente quería preguntarte si el pueblo colombiano se caracteriza físicamente por algunos rasgos específicos, o cómo es la generalidad de sus características físicas, y sobre todo cómo es la forma de ser de las personas, o si hay alguna manifestaciones específicas por regiones.
La población del colombiano tiene una herencia étnica de la población negra. Por otro lado, la población de el sur de España, recordemos que durante muchos años fuimos colonia española, y que hizo, logró una mistura muy específica, muy especial, en el cual tanto el componente negro como el componente blanco se mezcló. Toda población que es producto de mezclas tiene una gran fortaleza física, y además sabemos por los estudios que también tiene un alto nivel de inteligencia. ¿Qué caracteriza al colombiano? Si usted me pregunta, Marta, yo puedo decirle que esencialmente el colombiano es una muy buena persona, con una gran capacidad de adherencia al extraño, al diferente, al poder convertir las nuevas personas, las nuevas culturas dentro de su interioridad. Uno de los pocos países donde la migración de alemanes dejó de ser alemanes fue en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tuvimos una migración alemana muy importante, pero sin embargo rápidamente y en menos de 60 años dejaron de hablar de alemán y se convirtieron en ciudadanos colombianos común y corriente. Y en este momento ese es uno de nuestros grandes logros, porque esa mistura es la que nos permite progresar, en la medida en que consideramos al extraño como parte de nosotros y queremos que se asimile a nuestra propia vida.
Desde la primera constitución ha habido diferentes modificaciones, 1821, 1853, 1863. La última reforma constitucional fue la de 1991. ¿Qué aportó este cambio a la constitución colombiana y cómo se refleja en la sociedad?
Es importante que pensemos en la constitución colombiana. La Constitución colombiana de 1991 realmente es un progreso esencial que busca que el ciudadano pueda participar en la dirección y control del Estado. Ha conformado una serie de eventos jurídicos valiosos, entre ellos consideremos el que tiene que ver con una serie de procesos en la cual el ciudadano puede pedir directamente al Estado y a los funcionarios que participan en el Estado una explicación de sus actividades. Por otro lado, se ha venido redistribuyendo la justicia a mayor participación de la población en la justicia y eficiencia de la justicia, más solución de los problemas sociales. ¿Cómo se ha logrado esto? Se ha logrado a través de los procesos de conciliación, en la cual cuando una persona tiene dificultades con otra, se reúne en una primera instancia en la cual aparece un abogado, un fiscal, un psicólogo, un trabajador social, y se les plantea el problema para que busquen soluciones de persona a persona a partir de la actividad de la sociedad civil. Se espera con esto que la ley sea mucho más eficiente, mucho más rápida, y sobre todo que se busquen soluciones que tengan que ver con los verdaderos problemas.
En cuanto a aclaración de la pregunta anterior que te hice, me refería, ¿predomina algún tipo físico especial o existen mezclas en su fenotipo, digamos, en sus características físicas, como por ejemplo en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, que predomina rasgos más étnicos indígenas?
En Colombia tenemos cerca de un 4% de población indígena que está viviendo en la Amazonía, que conservan sus rasgos antiguos. Tenemos cerca de un 12% de población blanca, y la gran mayoría del colombiano es una mezcla de una piel bastante café, habitualmente ojos oscuros, pelo negro, y el tamaño oscila de acuerdo a generaciones entre unos 70 a unos 80 los hombres, y las mujeres de unos 50 a unos 60. Los rasgos indígenas, lamentablemente, en algunos procesos, nosotros hemos perdido mucha población indígena, cada vez es menor, pero lo que cada vez observamos es una gran mistura, una gran mezcla que crea parte de lo que se ha llamado una raza, que es la raza latina.
¿Cuáles son las características más destacadas del sistema de gobierno colombiano?
Nuestro sistema de gobierno tiene, por un lado, el Ejecutivo, que está direccionado por el Presidente de la República, la parte que tiene que ver con legislación, y por otro lado tenemos todo el manejo de la justicia. Sin embargo, nuestro país, como es un país centralista y unitario, cada vez más el presidente de la República mantiene un liderazgo en las decisiones importantes del Estado y en el proceso de desarrollo del Estado. Nosotros tenemos un Senado de la República en el cual se debaten los principales problemas de Colombia. En ese proceso también se le da participación a la población, en la medida en que muchas de las mesas del Senado de la República se desplazan a las diferentes ciudades para escuchar a las personas y poder discutir los temas más sensibles.
¿Cuáles son los partidos más importantes y qué ideología tienen?
Colombia está dividido políticamente entre grandes grupos. Un grupo del Partido Conservador, que se caracteriza por tratar de mantener un país sostenible, un país en el cual los cambios sean lo menos posible, mantener sobre todo un control del Estado y un mantenimiento de la sociedad. Y parten del principio de que la familia y la integración social son los fundamentos del desarrollo. Por otro lado, tenemos un Partido Liberal que plantea que es necesario un cambio en las estructuras del Estado, en las relaciones del poder entre el ciudadano y el gobierno, y que ante todo lo que hay que modificar es la estructura económica. Sin embargo, en estos últimos años ha hecho carrera lo que se llaman los movimientos ciudadanos. Es decir, ya no nos interesa tanto resolver el problema de la estructura en su totalidad, sino que la política responda al desarrollo de las regiones. ¿En qué medida surge este problema? En que el centralismo ha permitido que pocas ciudades tengan el 70% de su población, logre los mayores desarrollos, pero el resto del país tenga déficits. Y los movimientos ciudadanos se centran qué nos sucede en nuestra región, cuáles son nuestras necesidades más urgentes y cuáles podrían ser los caminos para llevarlos a cabo.
En el aspecto cultural, ¿en qué ámbitos sobresale o ha sobresalido Colombia en cuanto a música, pintura, literatura, en las artes?
En general, las personas cuando hablan de arte de Colombia piensan en Gabriel García Márquez. Es uno de los expositores de las letras importantes que actualmente tiene Colombia. Acaba de escribir un importante libro en el cual rememora lo que fue su vida. Pero no solamente decir quién fue Gabriel García Márquez en su infancia, sino pintar a la Colombia durante medio siglo. Creo que es un texto muy valioso que vale la pena que conozcamos. Por otro lado, quisiera centrarme en un movimiento importante de los jóvenes. Se llama el movimiento de los cuenteros, que es volver al proceso en el cual una persona va de ciudad en ciudad, de municipio en municipio, contando las historias que retratan al pueblo colombiano, que retratan sus intereses, sus búsquedas y su desarrollo. La pintura colombiana, la plástica, ha tenido un gran desarrollo en la década de los 80 y en este momento nosotros vemos cómo los nuevos artistas hacen esfuerzos ingentes por poner en público su trabajo. Creemos nosotros que es bien importante que los jóvenes del mundo, y especialmente los que se dedican al arte, se creen espacios para que ellos se puedan comunicar.
Otra cuestión que me gustaría que la comentaras, ya sé que es una respuesta compleja, aunque la pregunta puede ser sencilla, simple y directa, como de hecho va a ser: ¿cuáles son las raíces del conflicto colombiano y qué soluciones, desde tu posición de ciudadano implicado en la dinámica colombiana, observas desde el exterior?
El conflicto colombiano tiene una dinámica corta en el espacio y en el tiempo. Primero, en el espacio, porque está focalizado. Está focalizado en los sectores de mayor riqueza natural, donde hay petróleo, donde hay níquel, oro, esmeraldas. ¿Por qué centrarlo de esta manera? Porque es que cuando la gente habla del conflicto colombiano, piensa en un país en su totalidad en conflicto. La realidad es que está altamente focalizado en ciertos sectores del país. Por otro lado, temporalmente es un conflicto reciente. Si lo comparamos con muchos conflictos que ha tenido la humanidad, algunos han durado 100 años, otros tienen 4 siglos de historia. El conflicto colombiano es un conflicto reciente que se ha hecho público con el propósito de buscar soluciones a corto plazo. ¿Cuál es el origen de ese conflicto? La distribución de la riqueza, indudablemente. La concentración de la riqueza conlleva a que aparezcan un grupo muy grande de excluidos sociales. Y la exclusión social permite que se conformen grupos. La otra cosa importante es preguntarse, ¿y es todos los colombianos están en conflicto? La respuesta es no. Solamente de 40 millones de habitantes, 200 mil están en ese proceso. Esto ha hecho que el pueblo colombiano en los últimos años realice manifestaciones públicas supremamente grandes, en la cual se pide a los actores de este conflicto que busquen una solución, pero una solución que beneficie a la población en general. Si usted revisa los últimos informes, verá cómo la población civil cada día a día hace un mejor esfuerzo para decirle a todos los actores armados, independientemente de quién sea y que lo justifique, que lo importante es que las personas puedan vivir en paz para poderse desarrollar, poder crear cultura, industria, trabajo y especialmente cada vez poder ser más libres y felices.
¿Predomina algún tipo de religión o existen movimientos?
Desde que se forma la Gran Colombia, desde 1400, 1500, la religión católica va a jugar un papel fundamental. En este momento podemos decir que la religión católica y todos sus miembros tienen una opinión significativa en la sociedad, y las dificultades que se están creando a través del proceso económico ha llevado que algunas sectas religiosas empiecen a hacer un trabajo dentro de la población, pero especialmente dentro de la población más pobre, con mayor dificultades, para llenarlas de una serie de mitos posibles, de una serie de esperanzas falsas, y que en muchos casos se asocian con la esquilmación económica de esta misma población.
¿Qué nivel cultural tiene por lo general el pueblo colombiano, incluyendo los jóvenes, toda su población?
En las grandes ciudades, donde vive el 70% de la población colombiana, lo que sabemos nosotros es que el 100% de los niños terminan su educación básica y que el 80% de los adolescentes terminan sus estudios de bachillerato. El acceso a la universidad es un poco más restringido, pero sin embargo los estudios tecnológicos están brindando una nueva oportunidad, en la medida en que en un espacio de 2 a 3 años pueden entrar a participar del mercado laboral. Es importante que, ya que hablo de este punto, que consideremos que en Colombia la mujer está tomando un papel muy importante, en la medida que el 54% de ellas tienen trabajo laboral, tienen ingresos propios, y eso ha cambiado la dinámica de las estructuras. Hace 20 años la mujer tenía una participación por debajo del 1% del proceso laboral y actualmente ya es más que los hombres. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en la estructura de la familia, en la estructura del poder y especialmente en las formas como se va desarrollando las dinámicas entre el género masculino y el género femenino.
¿Cómo trata la sociedad, el Estado colombiano a los mayores? ¿Cuál es su actitud hacia ellos?
Hasta hace algunos años, la seguridad social en Colombia era restringida exclusivamente al trabajador. Y por lo tanto, las personas mayores tenían que acudir como fuente de sostenimiento a sus familiares cercanos, a sus hijos, al núcleo extenso, lo cual creaba una serie de relaciones interesantes en la cual el padre tenía un buen grupo de hijos cuyo interés final era que cuando él estuviese viejo pudiese ser mantenido por ellos. Pero los cambios fundamentales, primero con los programas de control natal, en la medida en que se ha pasado de tener un promedio de 5 hijos a tener menos de 2 hijos por familia. Y segundo, a que el Estado ha empezado a crear una serie de leyes que permitan proteger a este tipo de personas. En los últimos años han salido una serie de leyes de protección para las personas de mayor edad y más desvalidas socialmente.
¿Qué valores éticos resaltarías en cuanto a la familia, en cuanto a dentro de la comunidad que tenga el pueblo colombiano?
Yo pienso que el valor fundamental que tiene el pueblo colombiano, que tenemos todos nosotros, es la solidaridad. Creemos nosotros que la solidaridad es la que nos ha permitido que en los momentos de crisis económicas, de crisis políticas y de conflicto armado podamos seguir manteniendo como estructura social. La solidaridad es aquel fenómeno en el cual todas las personas, cuando ven problemas fundamentales, se paran y dicen hay que buscarle solución. La solidaridad tiene que ver con acompañar a los otros cuando hay pérdidas significativas. También el valor de la moralidad, de la fuerza moral, entendida como un conjunto de preceptos que preserva la familia, que preserva las instituciones y que permite todavía mantener fenómenos como la gobernabilidad, nos ha llevado a sostenernos en dificultades específicas como las que tenemos.
Nicolás, en un principio hemos comentado que llevas aquí en Valencia, en España, aproximadamente un mes. Otra forma de conocer Colombia es que nos comentaras qué te parece la sociedad colombiana, aunque haya sido aquí tu estancia corta en Valencia. ¿Qué elementos te han resultado más sorprendentes, significativos?
Cuando yo estoy aquí en Valencia, veo a Colombia desde otra perspectiva, pero también tengo la posibilidad de asombrarme al ver cosas que para la mayoría de ustedes es tan natural y tan corriente que ya no le ven el significado y el valor que yo le puedo ver. Voy a poner algunos ejemplos que me parecen valiosos. El primero de ellos es la calidez de las personas. Me he encontrado en esta ciudad personas significativamente cálidas, personas que tienen una cualidad muy específica, piensan en el otro. Y también me he encontrado una sociedad que cada vez es más multicultural. En esos temas, para hablarlo, tiene que hablarlo frente a las personas. He encontrado personas aquí en esta ciudad, que es una persona alemana, que cuando habla con uno siempre tiene la calidad de preguntarle, ¿usted qué siente? ¿Usted qué quisiera? Pero también he encontrado personas que, además de eso, confrontan el sentido del ser. Le pregunta a uno, ¿y qué es ser colombiano? ¿Y cómo te podías acomodar mejor allí? Cada vez va uno encontrando más familiaridad. Me ha llenado de mucha satisfacción un hombre español, profundamente español en sus raíces, en su forma de pensar, en su forma de sentir, pero ampliamente grande en su nivel cultural. Para mí las ciudades no son edificios, ladrillos, sino son personas. Y creo que en este camino he encontrado realmente personas supremamente valiosas, supremamente llenas de riqueza, y que me dicen que esencialmente lo importante de una sociedad, además de sus grandes infraestructuras, son la calidez y la posibilidad de crecimiento de las personas.
Nos acompaña Nicolás Arturo Núñez, profesor de la Universidad Subcolombiana, psicólogo profesor invitado por la Universidad de Valencia. Tenemos también esa tarde como colaboradora Marta Cecilia Ardila.
Gracias, Enrique. Nicolás, dinos, ¿qué ha causado la inmigración colombiana y el porqué de dirigirse aquí hacia España específicamente?
Marta, cuando uno habla del fenómeno de inmigración y emigración, tiene que preguntarse desde dónde lo vamos a ver. Cuando nosotros pensamos quiénes salen de Colombia, habitualmente pensamos en personas jóvenes, sanas, fuertes, con gran capacidad de trabajo y en muchos casos con una gran formación intelectual. Eso para un país es de alto costo. ¿Por qué es de alto costo? Porque simplemente las personas con mayor potencialidad en ese momento se están perdiendo. ¿Qué lo causa? Lo causa, en muchos casos, la fantasía de estar mejor en otro lugar, que en muchos casos no es real. No es real porque la capacidad de la persona no es igual a lo que se le ofrece en otros lugares. Hay dos grandes sitios de inmigración de los colombianos. Uno es Miami y el otro es España. El de Miami es un poco más complejo, pero tiene un volumen bastante grande, asociado con el problema de que en Miami se habla español, pero apenas se permite que en Estados Unidos hay que hablar inglés. Por otro lado tenemos el de España, en el cual también se habla español, pero si quiere cambiar de lugar, se complejiza el problema porque tienes que hablar o alemán, francés, italiano, inglés, etc. Ese proceso de la inmigración, uno tiene que hablarlo también en los logros que tienen las personas que salen de Colombia. ¿Qué logran objetivamente? A veces es muy sensible, como pude alguna vez apreciarlo, en países como Canadá, que tiene todo un programa de inmigración, que no siempre las personas logran lo que esperan. Muchas veces la relación de la felicidad también tiene que ver con la estructuración económica, política y social que se tenga. Si una persona tiene mucha formación, espera tener una aceptación de lo mismo. La otra cuestión es preguntarse uno qué tan preparados están las sociedades para que lleguen personas de fuera, que hablan diferente, tienen estructuras culturales que muchas veces no son exactamente las mismas y que especialmente tienen unos ideales de progreso. Y la pregunta es, ¿qué le puede ofrecer la otra sociedad? Yo pienso que es un problema supremamente complejo que hay que evaluarlo en las dos vías. ¿Qué le significa a la sociedad receptora la llegada de este conjunto de personas? ¿Qué tipo de personas? Porque es que habitualmente lo más visible no es la gran mayoría. La gran mayoría de las personas que llegan, nosotros no las vemos porque son personas corrientes, normales. Cuando se hablan a veces de los que llegan de uno u otro país, básicamente vemos o los que mayor se destacan, por ejemplo el caso de algunos deportistas, o los que mayor se destacan por dificultades en su comportamiento social. Sin embargo, yo les digo algo, existe una gran cantidad de personas, hombres, mujeres, niños, familias, que tienen un aporte que dar y que valdría la pena preguntarse ¿hasta qué punto estamos listos para recibirlos?
Juan Carlos, pues has comentado aquí a micrófono cerrado que una escucha nos ha formulado tres preguntas, concretamente una relacionada con los medios de comunicación.
Sara, una oyente habitual a nuestro programa de Almas al Tiempo, quiere saber, aparte de ese que ha dicho de los medios de comunicación, Enrique, también el tema de la sanidad pública que cubre a todos los trabajadores como activo social, y luego también si el Estado tiene unos presupuestos para cuidar la naturaleza y todos esos parajes que están más disuelto de Colombia.
Gracias, Juan Carlos. Cuando quieras, Nicolás.
Enrique, con respecto a la primera, yo lo que veo es que a nivel mundial cada vez hay un fenómeno de internacionalización, de globalización acerca de los más medias. Los medios de comunicación, si usted en casi todos los lugares del mundo escucha las noticias internacionales, se van a dar cuenta que son exactamente las mismas. Presentan las mismas escenas, el locutor dice exactamente lo mismo y la opinión final es muy pareja. Yo le invito a que usted algún día haga el ejercicio de escuchar o de ver la televisión de la CNN, tanto en inglés como en español, y luego siéntese a ver la televisión de su país, no importa el que sea, y se va a dar cuenta que las noticias son más o menos iguales. Definitivamente el más medias cumple su función de proponer discursos alternativos, preguntarse cuáles son los problemas esenciales de una sociedad, o simplemente cada vez masifican más a las personas. Con respecto a la sanidad pública en Colombia, nosotros tenemos una ley 100 que ha permitido mejorar el cubrimiento de los servicios de salud a la población. Tiene dos grandes modelos, uno en la cual la seguridad social, la seguridad de salud es prepaga, y una segunda donde es subsidiada. Sabemos nosotros que en este momento el cubrimiento está cerca del 60%, es decir, tenemos un 40% de población con dificultades, pero se hacen esfuerzos cada vez para aumentar y llegar a cubrir el 100% de la población. Es muy interesante ver esfuerzos como el que ha hecho España, que ha servido como un modelo de discusión en grandes foros y en los cuales nosotros hemos invitado grandes expertos españoles para que nos hablen de su modelo. Pero los modelos tienen que ver también es con la estructura económica y la estructura política. En los últimos 10 años de la sanidad pública colombiana se han tenido progresos importantes. Hay déficits, es indudable. Por otro lado, cuando se pregunta qué se está haciendo por cuidar la naturaleza, tenemos que decir que hay un movimiento mundial en el cual también está comprometido Colombia a cuidar sus recursos naturales. Recursos hídricos, el del aire, el de la naturaleza verde, porque ellos son los que nos va a permitir la sostenibilidad del desarrollo industrial, no solamente de Colombia, sino como pulmón del mundo.
¿Quieres añadir algo más de todo lo que hemos dicho, aportar alguna idea nueva?
Los invitaría a ustedes para que a través de los medios modernos se acerquen un poco y vean todos los recursos que tiene Colombia, todas sus potencialidades, pero que especialmente los invito a que conozcan a un colombiano, que puedan participar con él, interactuar y se van a dar cuenta de la riqueza cultural y personal que tenemos.
Gracias, Nicolás Núñez, profesor de la Universidad Surcolombiana, psicólogo profesor, por tu aportación y hasta otra ocasión.
Gracias, muy amable.
Marta Cecilia Ardila.
Gracias.
En la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego. Yo le digo adiós al sur, al sur, al sur, el cerro de Patalcón, en chaparrales y entre los amables reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur, el cerro del Pacante, está la tierra bonita, la tierra del huila que me dio la sed.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Está la tierra bonita, la tierra de ruina que me vio nacer. A mí me arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire las flores del mayo. Yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur, el cerro del Panamé, está la tierra bonita, es la tierra opita que me vio nacer.
La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar. Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mente fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cane pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.